Lo que estamos escuchando es el grupo sueco Garmarna, que hace música folk con arreglos contemporáneos. Hacen folk, dice alguien, con la dureza de un grupo de punk. Lo que resulta particularmente interesante es que el tema Virilísima Virga fue compuesto en el siglo XII por Hildegard von Bingen. De hecho, todo el disco grabado en el año 2001 está dedicado a esta compositora medieval redescubierta en los últimos 30 años del siglo XX. Un silencio de largos siglos para esta fascinante mujer. Hildegard compuso 78 obras musicales, pero además escribió obras teológicas y médicas. Con motivo de los 8 siglos de su muerte, el Papa Juan Pablo II se refirió a ella como una profetisa y una santa, aunque no oficial. Hildegard von Bingen nació en Alemania, en el Valle del Rin, en la provincia de Alemania, en el año 1098, en el seno de una familia de la nobleza. Fue la menor de los 10 hijos y por consecuencia fue considerada, según costumbres de la época, como el diezmo para Dios, y al cumplir los 8 años fue ingresada como novicia en un convento de clausura benedictino que tenía una pequeña sección para mujeres. Desde muy niña, Hildegard tuvo visiones. Estos episodios los vivía conscientemente, es decir, sin perder los sentidos ni sufrir éxtasis, lo que era común en esos casos. Los describía como una gran luz en la que se presentaban imágenes, formas y colores. Y además iban acompañados de una voz que le explicaba lo que veía y en algunos casos de música. Sin embargo, recién a la edad de 42 años y siendo ya abadesa, Hildegard comienza a escribir sobre sus experiencias místicas. Su primer libro, llamado Shivyas, conoce los caminos, es de 1151. Para tal fin tomó como secretario y amanuense al monje Volmar y como colaborador a otro monje, Ricardis de Estate. Dicha obra, de la que al parecer Dante tomó su visión de la Trinidad y cuyas ilustraciones se han comparado con las pinturas contemporáneas de William Blake, comprendía 26 revelaciones. Posteriormente realizó 2 obras más, un Liber Vitae Meritorum, o Libro de los Méritos de la Vida, y un Liber Divinorum Operum, o Libro de las Obras Divinas. De esta manera, Hildegard von Bingen abordó varias de sus visiones simbólicas, proféticas, apocalípticas. En 1148, un comité de teólogos, a petición del Papa Eugenio III, estudió y aprobó su obra. El mismo Papa leería públicamente algunos textos durante un sínodo. A partir de ese momento comienza no solo la actividad literaria aprobada canónicamente de Hildegard, sino que le llega un gran prestigio y traba relación epistolar con múltiples personalidades de la época. Es decir, de hecho, muchos dirigentes políticos comienzan a pedirle consejo, consejos que Hildegard von Bingen se apresuró a ofrecer en cartas y sermones, donde instruía y orientaba con cierta autoridad, hasta con cierto autoritarismo, sobre las decisiones que debían tomar. Reprobaba lo que a su juicio era reprobable y opinaba especialmente en temas de reforma de la Iglesia. Sabemos que ya hacia 1148, o sea, en el momento en que el Papa aprueba su obra, ya tenía un crédito importante en Europa, tenía un prestigio singular. Es en esa época que realiza una serie de viajes de predicación, en total fueron 4, cosa insólita y prácticamente única para una mujer de aquellos tiempos. Hildegard von Bingen predicaba en iglesias y catedrales ante clero y fieles. El contenido de su predicación giraba en torno a temas teológicos, pero también criticaba duramente la corrupción eclesiástica. Sin embargo, la actividad intelectual de Hildegard no se limitó a la teología y a la mística. también escribió de medicina. En su Cause Ecure llegó a tratar sobre asuntos tan dispares como la circulación de la sangre, las cefaleas, vapores y vértigos, la demencia y aún de determinadas obsesiones. Escribió también sobre historia natural en su Física, donde hizo interesantes estudios sobre física, botánica y zoología, los elementos, las plantas, los minerales, peces, pájaros, en fin. Y por supuesto, su obra musical, que se expresa en la Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestiales, ciclo de unas 70 canciones litúrgicas, antífonas, secuencias, responsorios, himnos. Pero no todos fueron pros para Hildegard. Una personalidad capaz de increpar al propio emperador Federico Barbarroja debía ganar muchos adeptos, pero sembrar no pocas envidias a su paso. En 1178 vivió su situación más crítica. Fue cuando dio sepultura en el cementerio conventual de Rüppesberg, del que era abadesa, a un noble excomulgado. Por haber sido excomulgado, el derecho canónico prohibía su entierro en suelo sagrado, por lo que se pidió a Hildegard que exhumara el cadáver. La abadesa sostuvo que el hombre había pedido perdón por sus pecados, se había reconciliado con la iglesia antes de morir, y por lo tanto no debía sufrir esa humillación post-mortem. Sin embargo, los prelados insistieron. Entonces Hildegard se dirigió al lugar de la sepultura, con su báculo trazó sobre ella la señal de la cruz y luego sacó todo indicio que permitiera individualizar la tumba para evitar su profanación. La consecuencia fue fuerte. Cayó un interdicto sobre el monasterio. El interdicto es un castigo eclesiástico, mediante el cual se prohibió el uso de las campanas, de los instrumentos y los cantos en la vida y la liturgia de Rüppesberg. Hildegard se defendió, y lo hizo enviando una carta en la que reprocha la medida tomada y de paso expone su concepción de la música como medio para recuperar el paraíso perdido. Y dice esto: para que en lugar de acordarse de su destierro, los hombres se acordasen de la dulzura y alabanzas divinas que antes de su caída alegraban a Adán en la compañía de los ángeles, y para traerlos hacia ellas, los santos profetas compusieron los salmos y cánticos, y también crearon instrumentos musicales. Y puesto que al escuchar algún canto el hombre a menudo suspira y gime, porque recuerda la armonía celestial, el profeta David, considerando atentamente la naturaleza profunda del espíritu, y sabiendo que el alma es sinfónica, nos exhorta en un salmo a que proclamemos al Señor con la cítara y toquemos el salterio de 10 cuerdas. La cítara que suena en un tono más bajo para incitar a la disciplina del cuerpo. El salterio que emite un sonido más agudo para alentar el esfuerzo del espíritu. Las 10 cuerdas para el cumplimiento de la ley de Dios. En 1179 fue levantado el interdicto a la congregación de Hildegard, pero a los pocos meses ella murió, el 17 de septiembre de 1179, a la edad avanzadísima para esos tiempos de 81 años de edad. Entre 1180 y 1190, un monje escribió la vida de Hildegard recogiendo pasajes autobiográficos. Gregorio IX, el Papa, abrió el proceso de canonización en 1277, pero no se concluyó. Lo reabrió Inocencio IV en 1244, sin que tampoco se llegara a concluir.
Para saber más,
y aquí algunos libros interesantes donde podrán encontrar información sobre Hildegard von Bingen. Por supuesto, en términos generales, la magnífica obra dirigida por Georges Duby, La historia de las mujeres, que está en español, publicada en Madrid por Taurus en el año 91, entre el año 91 y 95, más específicamente el libro de la célebre medievalista francesa Régine Pernod, Hildegard de Wingen, Conscience inspirée du deuxième siècle, la conciencia inspirada del siglo XII, editado en París en el 95, y en castellano hay otro libro de la misma Pernod, La mujer en el tiempo de las catedrales. También hay dos obras de Peter Drunk, La lírica en la Edad Media y Las escritoras en la Edad Media, y otra obra bien interesante que se llama Mujeres trovadoras de Dios, una tradición silenciada de la Europa medieval, publicada por Paidós Barcelona en 1988 y cuyos autores son Epinay Bugard y Sumbrun.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.